Dirección General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, todos los martes a las 8 de la noche, en vivo, desde el Teatro Estudio de Radio Universidad, con Ulises Cisneros y sus invitados. Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia.
De tener el aval del Consejo Universitario, la UAS presentaría denuncia penal contra titular de la ACE por abuso de autoridad, tras sentencia del juez federal.
Lo que esta sentencia de amparo del juez primero dice es que los ingresos propios no son fiscalizables, los ingresos propios de la UAS no son fiscalizables por parte de la Auditoría Superior del Estado. ¿Por qué? Porque la propia ley orgánica que expidió el propio Congreso del Estado te marca las directrices de cómo se tienen que auditar.
Sursum versus.
Hay hombres que luchan un día y son buenos.
Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay quienes luchan todos los domingos. ¡Esos son los chidos! ¡Santo, el enmascarado de plata!
Nació en Merotulancingo un 23 de septiembre. Nació de muy buena mata con el santo por nombre enmascarado de plata. Héroe de carne y hueso, defensor de los buenos. Que a las mujeres vampiros, hombres lobos y enanos, el solito hizo menos.
¡Hey! Era de Nogal, era de Nogal.
Enmascaró a Black Shadow y también al espectro. Con patadas voladoras, su llave de a caballo les dejó nuevo aspecto. Batman y Superman, superhéroes de historieta, nunca subieron al ring, les sacatearon al parche, el santo fiel a la neta.
Por eso luchaba tanto.
seremos una vez, lo digo sin recelo, porque ha bajado San Pedro para aplicarle su llave. Y se nos fue el santo al cielo, y se nos fue el santo al cielo, y se nos fue el santo al cielo.
Santo, 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 santo.
Sean ustedes bienvenidos a otra edición de Rock Antibalas, y el día de hoy iniciamos, contrario a los pronósticos de mucha gente, que nunca vamos a poner Botellita de Jerez, pues es como la tercera vez que los programamos aquí, y esto es a petición de una persona que dijo, ay, cuando te sobre tiempo, programas dos o tres cancioncitas de Botellita de Jerez. Y bueno, ayer checando mensajes perdidos, pues me lo acordé, dije, pues para no quedarle mal. César Atondo está con nosotros aquí en el estudio, como ya se les anunció. César, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia de Radio UAS y del programa Rock Antibalas.
Sobre todo de esos que a veces creo que no son las mismas personas, fíjate. Empiezo a creer que la gente que al revés, que escucha Radio UAS, lo apaga cuando empiezo yo y lo prende cuando ya termina. Y viceversa, la gente que no lo escucha, nada más la prende cuando estoy al aire. Y debe por ahí hay un punto medio donde haya revuelto de todo tipo. Iniciamos con Botellita de Jerez. Y el comentario que hiciste fue del aire, César, es muy acertado. Era un grupo chistoso, en el buen sentido. Realmente era comedia lo que querían hacer. Así ellos es. Tocando. Era rock, comedia, mucho escarnio social y político y de todo tipo. Pero no sabían tocar.
No sabían tocar, se dice que no sabían tocar, y cuando ya empezaron a aprender y a empezar a sonar mejor, pasó el interés de su público.
Sí, porque tardaron mucho en despegar. Bueno, también les tocó una época que fue, ¿qué? 84, por ahí, ¿no?
Así es.
Donde no había, el rock nacional pues no existía prácticamente, eran las tocadas del Tri.
Las tocadas.
Nada más, y el de pronto el grupo por ahí que parecía que los... ritmo peligroso, que lo que sucedía en los hoyos funky, todo ese tipo de grupos, y pues Botellita de Jerez viene a ser una anomalía, porque además de que no eran buenos para todo, yo creo que el Mastuerzo era el único que sabía tocar ese grupo, era multiinstrumentista, es
multiinstrumentista,
pero Sergio Arau y el Armiados, el buen Armiados, como se hacía llamar él,
Armando Vejil,
es uno de sus alter
egos,
que en paz descanse el compa Armando Vejil. Pues no eran así como que muy truchas para tocar. El problema fue que, como dices tú, tardó mucho en despegar este proyecto a las grandes masas.
Así es.
Sergio Arau se sale del grupo, queda el Armando Vejil, queda el Mastuerzo, pero meten como a 5 gentes más. No sé cuántos, ya era una especie de orquesta muy extraña, que sacaron aquella horrorosa canción que era la Baticumbia, no sé si te acuerdas.
Así es.
Abuelita de Batman, abuelita se llamaba Batman. La Baticumbia. Y fue cuando entraron a las novelas, empezaron a aparecer en todos los programas, siempre en domingo, en todo, absolutamente todo Televisa, que no estaba mal porque finalmente ya necesitaban ganar dinero, ¿no?
Así es.
Y aunque no fue muy afortunado desde el punto de vista artístico, sí generó una serie de relatos que después en La Mosca en la Pared, el Armando Vejil, relató como memorias de un guacarrocker, compilación que años después él me regaló, me lo dio hasta autografiado ahí con una grosería que no puedo repetir al aire, donde viene todo ese, todos esos relatos de todas esas columnas que son divertidísimas.
Así es.
Y donde... no se llamaban Botellita de Jerez, tenía otro nombre, el grupo ahí le puso otro nombre, él era el Armiados, y luego se me olvidó el nombre, pero a todos les cambió el nombre, pero todo el mundo sabíamos quiénes eran.
Así es.
Pero sobre todo, lo más denso de eso, es cuando hablaban de las artistas que se ligaban como Botellita de Jerez, y a esas sí no les tapaban el nombre. O sea, Angélica Vale, por ejemplo, aparece, híjole... Y en lo corto, porque tuve la fortuna de conocer a Armando Vejil, incluso atenderlo un par de ocasiones. Una vez visité a Placer, la otra lo traje a chambear. Y y de veras qué personaje tan tremendamente bueno. El tipo era todo dar. A mí me pesó mucho cuando pasó aquel rollo del suicidio.
De su suicidio.
Sí, porque bueno, ya ni para qué entrar en esos detalles, porque ya sucedió, pero sí pesó mucho. Y pero ¿por qué estamos contando lo que te dije? Había otro grupo en ese entonces creo que debo traer una canción por ahí, que lo menciona más tarde, vemos eso. ¿Te acuerdas del Personal?
El Personal de Guadalajara.
Que otro, eso sí sabían tocar. Pero además también manejaban mucha comedia en sus...
El humor.
Humor. Bueno, uh-huh. No comedia, humor, tienes razón. Es más correcto decir humor. ¿Sí los conociste tú a ellos? Digo, la música, pues.
No, poco. Más a Botellita de Jerez. Y ya ves que Mastuerzo ha venido varias veces a Culiacán.
Pues ya le van a poner una...
Ya le van a poner
casa aquí,
yo creo. Sí, yo creo. Ya paga predial aquí en Culiacán, Mastuerzo.
Dicen que ya puede ser votado como candidato popular ciudadano. Vamos a escuchar otra canción de Botellita de Jerez. En este caso, creo que esta canción, creo, no me da mucho caso. Creo que esta canción es de Tintán.
A ver.
No estoy, creo que se llama S, no estoy seguro. Y la vamos a escuchar y ahorita la comentamos.
Ese. Físico que aquí en Mexica, el pan de las jainas no se pone al alba, ¿ven? Siempre que las guareo, las barañas, luego les pongo tape.
Para dar un round por San Johnny de Letra.
Y como no apañe nada de tatacha y me tiren de a crazy ese. Dejan siqueando el sol y man, yo les aviento un gorgorito
para dar un round por San Johnny de Letra.
Tariluna, tunda, 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 tariluna, tunda, 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 tariluna, tunda, tunda, tunda.
Liru, tu liru, liru. Me estoy tinqueando que me voy a retachar a los. Ya saben los que por aquel aredo si se tira booted swing.
Para dar un round por San Johnny de Letra.
Les apañan un caliche y no se escaman cuando falta la rondana. Porque luego Pokémon y para los drinkes. Y yo les tiro un gorgorito.
Para dar un round por San Johnny de Letra.
Físico que el otro de infundas. Y desde que me dijeron que tire anclas este. Se pusieron muy al vacío y toda la nalga traían de puritita head.
Tariluna, tunda, 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 tariluna, tunda, tunda.
en aquella época que vino el Armando Vega Gil a trabajar, te digo, la otra vez fue puro placer y nada, pues la pasamos ahí muy bien. Pero la vez que vino a trabajar, vino a dar un taller como para componer canciones.
Okay.
A gente primeriza, y a la gente que ya sabía, pues a lo mejor le daba un
tip.
Sí, unos tips por ahí, que fue mi caso. Porque aunque yo estaba de trabajando, pues dije, pues aquí tengo que estar de todas maneras, me tocó presentar todo el rollo. Dije, pues me quedo, tomando, pues le voy a poner atención. Y sabes que en ese entonces, que andaba medio trabado mentalmente, me resolvió muchas cosas lo que el vato dijo. O sea, cosas que aparentemente son elementales, pero que no las trabajas, no las traes. Y cuando no traes el duende trabajando, pues valió, o sea, no funciona. Pues son recursos muy simples, muy básicos para estructurar canciones y en verdad altamente efectivas. Hay que recordar que él trabajó con este tipo que después se volvió nefastito, Peje Zombie y todo ese rollo, el Fernando Rivera Calderón. Ellos trabajan juntos en un proyecto que se llama algo de noticias. No sé si recuerdas.
No recuerdo.
Grabaron discos con una especie de... con un rollo político muy fuerte.
Ok.
Pero ya después el Armando pintó raya por obvias razones. Porque este también agarró muy por el lado de antes era como muy aparentemente imparcial. Y ese tipo se empezó a decantar por López Obrador. Y bueno, ahorita ya es de los asalariados de en Canal 11, creo, de ese rollo. Pero bueno, descansa en paz el armeado Hueva Bill, como se puso su alter ego en el Memorias de un Guacarrocker. Y te voy a decir que antes de morir ganó un premio de literatura.
Sí.
O sea, el vato estaba pesadillo, nomás que pues ya ves cómo son las cosas de la vida. ¿Qué más vamos a escuchar? Se me olvidó. Traías una canción tú también, César, la otra vez me pasaste una canción, antes de las vacaciones, me pasaste una canción. Háblanos, por favor, de este proyecto, de dónde son, todo ese rollo. Cintia, perdón, te lo voy a pasar porque se me olvidó pasártela esta, te lo voy a pasar apenas.
Ok, este proyecto se llama Dramatrón y es de Winnie Quintanilla, músico de Mazatlán, originalmente de Hechos Raros.
Sí, eso sí, recuerdo.
Ya tiene 7 discos y 2 con este proyecto llamado Dramatrón. El primero se llama Adulterio y este se llama Un 7 para el Alma. De esta canción de Un 7 para el Alma vamos a escuchar Balazos, Mafia, Sangre y Pasión.
Eso estaba buscando el título, pero ya, qué bueno que te lo sabes de memoria. Este rollo es punk, es un rock and roll muy punk, o un punk muy rock and rollado, no sé cómo quieren decirlo. La verdad es que suena muy bien. La gente de Sinaloa le va a entender perfectamente a lo que dice esta Así canción.
Es. Él la describe como es una canción sobre dos emprendedores.
Ok. Sobre entrepreneurs.
Entrepreneurs.
Entonces vamos, estos es entrepreneurs, este es Dramatrón. Está bueno el nombre ese. Y vamos a escuchar esto y regresamos.
Ella lo conoció vendiendo drogas, le pidió 2 gramos sin bajar del coche. Vaya que conmoción cuando Cupido los flechó. Eres más bella que la noche, le dijo. Mira, florecita, esta historia de amor le escribiremos a balazos, mafia, sangre y pasión. Haremos un imperio. Y ella le contestó sonriendo, diciendo que sí. Escoge caro cruz, en la mesa están las caras.
Dramatrón, ¿cómo se llama la canción?
Dramatrón se llama Balazos, Mafias, Sangre y Pasión. El bendito proyecto de Winnie Quintanilla.
Bendito. Eso es. Ahora sí, ya, Cintia, perdón, nos vamos a ir con la otra lista, la meramente. Fíjate que nos estamos acordando de los hechos raros. Ellos ganaron un concurso, según recuerdo, hace como 10 mil trillones de años. No recuerdo qué concurso era.
Pues,
a lo mejor estoy mal.
Incluso se fueron a grabar su disco a Los Ángeles por parte de Fonovisa.
¿Cuándo existía Fonovisa?
Cuando existía Fonovisa.
Sí, sí. Y que grababan cosas que ni al caso, porque no era, tocaban bien, pero me refiero, no era material del que se acostumbraba en las televisoras y demás rollos, ¿no?
Incluso sacaron su propia versión del Sinaloense. Con la bendición del
compositor.
De la banda sinaloense, el recodo de Don Cruz, con la bendición de Don Cruz Lizárraga.
Ándese. No, pues ahí lo tenían en corto.
Ahí lo tenían en corto.
Sí, pues de volada. Me está acordando de otro grupo de esos que piden, que de pronto me piden y no me, ¿cómo se dice? Ah, de hecho aquí traigo una canción del Personal.
El Personal. El disco se llamaba No Me Hallo, creo, del Personal.
Del Personal, pues así se llama la canción, de hecho.
Ah, allí está.
No sé si el disco se llamaba así, pero fíjate que me voy a la tarea de investigar mucho porque he conocido gente de la Ciudad de México, por ejemplo Armando, ese tipo de vatos que me ha tocado conocer, y siempre los mencionan como sí, influencia, o sea, como que era un grupo que pasó sin mucha pena ni gloria entre la gente que consumía rock, pero era el grupo que escuchaban los que hacían rock en esa época. O sea, los músicos que hacían rock le tienen mucho respeto al Personal. Obviamente en Guadalajara, en Jalisco, probablemente les iba muy bien, pero para estos lugares nunca despegó, nunca repuntó la propuesta. Sí recuerdo que tiene algunas canciones que en el momento me parecían muy extrañas. Ahora entiendo que el rollo de los vatos era, había mucho humor, algo de pronto sí casi rayaba en la comedia, pero eran buenos en lo que hacían. Y fíjate que voy a hacer un programa nada más con ellos, a ver si te animas a hacerlo. Vamos haciéndolo con el Personal.
Con el Personal.
A ver de qué trata. Este track es el número, bueno, de hecho creo que ni nombre ni número tiene, pero bueno, esta canción es el Personal, No Me Hallo, es el título de esta canción. Regresamos.
La gloria ni el infierno, yo no sé lo que quiero, yo no sé lo que quiero ni en dónde ni con quién. Me busqué en el directorio, me busqué en la enciclopedia, me busqué en el padrón electoral, me busqué en la filosofía oriental. No me hallo,
no, no,
no, no me hallo, no,
no, no.
Por más que le hago, no me hallo. No estoy seguro de lo que quiero, siento que no tengo vela en este entierro. Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. No me hallo,
no,
más que le hago, no me hallo. No me gusta ni la escuela ni el trabajo, no me gusta ni la lucha ni el fútbol. No voy a misa ni de relajo, no me consuela ni la mota ni las pastas ni el alcohol. Me he buscado por las calles y los bares, me he buscado por tugurios y arrabales, me he buscado por doquiera que yo voy y no me puedo hallar. No me hallo,
no, no,
no, no me hallo, no,
no, no.
Por más que le hago, no estoy seguro de lo que quiero. Siento que no tengo vela en este entierro. Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Seguro de lo que quiero. Siento que no tengo vela en este entierro. Soy un pobre vagabundo. Mi reino no es de este mundo.
Eso fue el personal con No Me Hallo. Y ese es el que mencionabas tú, ¿no?
Así es, el personal.
Fíjate que este grupo yo lo conocí por de música, porque lo conocí de nombre. De mano de Hugo García Michel, y en ese entonces todavía tenía la mosca en la pared, y pues aquí se aventó unos talleres, unas cosas ahí muy interesantes sobre la crítica en el rock y todo ese rollo, que era como su mero mole, ¿no?
Es su mero mole, es la crítica del rock mexicano, es el mero mole de Hugo García Michel. Saludos a Hugo García Michel.
Ojalá estoy escuchando, no lo sé, porque sí le llega, creo, por ahí, pero vamos a ver. Y recuerdo que él me dijo, intercambiamos música. Entonces yo le pasé unos bonches ahí de MP3, bastante, diría yo, y él me pasó otros. Yo le dije, pásame puro rock mexicano que yo no conozca. Y entre ellos me dijo, te voy a pasar al personal. Le digo, ¿los conoces? Le dije, no, nunca los he oído. Sé quiénes son, no los he escuchado. Y creo que no lo dudo que esta canción sea ese archivo, porque es un archivo viejísimo. Pero él fue el que me pasó este y otros grupos. Y tuvimos un debate muy extraño con respecto al rock mexicano. El rockcito le llama
él. El rockcito le llama.
Pero entendí que lo del rockcito no es todo el rock mexicano. Es cierto sector, por ejemplo, incluía Café Tacuba, incluía a ay, se me olvidan los nombres. Vaya, tomo Café Tacuba, me caen gordos, pero que eran grupos que eran como ajonjolí de todos los moles, como se dice vulgarmente. Que salía una desgracia y ahí van y se apuntaban y estamos a favor de esto y en contra de lo otro y todo el rollo. Y le metían ideología a sus canciones con las que no eran congruentes. Entonces, eso es lo que él le llamaba el rockcito, que se aprovechaban de la última noticia, del último movimiento social en boga, y se metían en ese rollo y luego cambiaban la semana que entra de bandera y andaban ahí metiéndose en esos rollos. Además, también incluía a los grupos que no eran, digamos, ¿cómo se dice? Pues digamos muy buenos para hacer letras y que la verdad no le echaban mucho coco. Perdón, te iba a preguntar algo, pero nos vamos a ir un corte porque ya nos vamos a pasar casi. Y ahorita regresando continuamos con más música en Rock Antibalas, continuamos.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS, a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiowas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. De futuro 2025.
Cuando sea grande, yo quiero ser presidenta municipal de Culiacán.
Si te lo propones, lo puedes lograr. Culiacán debe motivarnos a pensar en grande. Queremos otro nivel de seguridad para tu familia, otro nivel de servicios públicos, otro nivel de oportunidades, porque todo es posible. Nos merecemos un gobierno que ponga Culiacán en otro nivel.
Erika Sánchez, candidata a la presidencia municipal de Culiacán, coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa.
El PRI sí resuelve. Vota PRI.
Con los gobiernos de Morena, la transformación avanza en todo México. Más de 12 millones de pensiones para personas adultas mayores. Más de 12 millones de becas para niñas, niños y jóvenes. Casi 280 mil apoyos para hijas e hijos de madres trabajadoras. Con la cuarta transformación, hay bienestar para todas y todos. Este 2 de junio, vota por los y las candidatas a presidentas municipales de Morena, la esperanza de México.
Habla Claudia Sheinbaum. Este 2 de junio, solo hay dos opciones. Regresar a la guerra contra el narco, que aumentó en más de 300% los homicidios, o avanzar con la transformación. Abrazar a las y a los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia. Ya lo hice en la Ciudad de México, y vamos por más tranquilidad y paz en todo el país.
Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena.
Ah, ya. Estábamos platicando aquí en Sarrancoro. Perdón. Y estábamos hablando. ¿De qué está hablando ahorita? Del
personal. Roxito.
Del Roxito. Del Roxito. Del Roxito. Del Roxito. Y en aquella vez lo que te comentaba fue el aire, pues también salió una plática sobre Alejandro Markovich, que si bien es cierto, pues no se cuestiona su calidad indiscutible, valga la expresión, como guitarrista y como persona que vino a definir el sonido de Caifanes, porque hay que decirlo, del primer disco de Caifanes al segundo hay un mundo de diferencia.
Así es.
Y curiosamente lo hizo sonar más mexicano, fíjate.
Así es. Aunque Markovich nunca dice que su sonido es mexicano, es más bien latinoamericano.
Ok, vamos dándole la... Al final, pues él inventó ese sonido, ¿no?
¿Sí?
Lo que sí es que sí hubo también una discusioncita ahí con respecto a Markovich, porque salió el tema, pues fue inevitable la onda de los Caifanes, y que si bien es cierto, yo no soy el gran fan del Caifanes, reconozco obviamente el valor que tienen histórico como banda y todo, y a Hugo como que no le... porque es muy amigo de Alejandro Markovich, pues. Y bueno, ahí tuvimos una serie de pláticas, pero coincidimos de que está pirata, que mi compa está bien pirata y que sí le falta un tostón para el peso, y que muchas de las historias que cuentan sobre por qué se separaron los Caifanes, creo que la exageró un poquito algunas partes, y no puedes dejar de darle razón a los otros, a las otras partes dentro de esto, pero finalmente no es asunto de nosotros. Lo que te quería preguntar, ¿te gusta Juan Cirerol?
Juan Cirerol, no mucho. Es el músico de Mexicali.
Así
que
es.
Que tiene su estilo tipo Johnny Cash, ahora sí.
Mexa.
Fíjate
que yo creo que este vato fue el que le abrió. Es una opinión muy personal. Sí lo he topado, lo he conocido personalmente, lo he visto tocar y obviamente pues lo he escuchado. Yo creo que hay momentos en ese concierto donde la música de Juan Cirerol no difiere mucho de lo que está haciendo el Peso Pluma y esos vatos.
Es verdad.
Y eso lo digo porque Juan Cirerol es de esos güeyes que, de ese tipo de músicos que no están destinados a la grandeza, pero sí abren caminos. O sea, son tipos que abren caminos y que plantean cosas y avientan todas las tripas, y de pronto de lo que queda como que mucha gente abreva sin querer o queriendo, no sé, y toma eso que queda para construir otra cosa diferente. Yo creo que Juan Cirerol fue el parteaguas, primero para los cantautores de guitarra que no eran propiamente trovadores, no era trova, no era otro rollo, como por ejemplo, no creo que Ed Maverick le hubieran dado chance de tocar si este vato no se hubiera hecho tan popular con su guitarra.
Eso es cierto.
Está el otro cuate, este se me olvidó el nombre, que
mi amigo el teacher del rock de Tijuana.
Bueno, no, yo creo que él pertenece más bien a la onda más rupestre, ¿no? De Rodrigo, de Armando Palomas y todos estos vatos más del sur. Yo hablo de los norteños, porque hay que recordar que también Ed Maverick es norteño.
Ed Maverick.
Y se me olvida, el otro cuate. Ya también vino aquí Culiacán. El punto de esto es que yo siento que, no sé si directo o indirectamente, Juan Cirerol sí influenció mucho, generó mucho de lo que está sonando ahora en los corridos tumbados.
Eso es cierto, sí, tienes razón.
Y más allá que nos guste o no, ¿qué es lo que piensas tú, la verdad, de Juan Cirerol, independientemente de que te guste o no?
No, sí, tienes razón en eso. Sí abrió un nuevo camino para ese tipo de música y tuvo mucho éxito, allá en el norte, en Mexicali, Tijuana y todo eso. Y se va a México y tuvo mucho éxito también.
Hasta que se emborrachó y abrió Twitter.
Hizo un comentario ahí.
O varios. ¿No? Sí, fue muy desafortunado. Tuvo que pedir perdón y toda la cosa. Sí. Desgraciadamente, porque yo creo que hubiera tronado más. Si él hubiera seguido en esa ruta de ascenso en la que empezó, es muy probable que ya hubiera grabado un dueto con Karim León o con uno de esos vatos con el mismo Peso Pluma, un güey de esos. Yo te aseguro, a lo mejor estuviera estado dándoles canciones.
Fíjate. Todavía está la posibilidad porque tiene su carrera, está
retomando.
Sí, se está retomando otra vez.
Vamos a escuchar a Juan Cirerol, por cierto, y eché la canción porque estaba viendo un documental de la Segunda Guerra Mundial y hay una parte donde hablan de cómo los nazis les daban metanfetamina a los soldados para que duraran, era en su búsqueda de hacer un super soldado genéticamente alterado. Empezaron a hacer pruebas con metanfetamina y les daban a todos y duraban días sin dormir, sin nada, sin comer incluso a veces, y me acordé de la canción de Juan Cirerol, La Metanfeta, que es una canción que aparentemente muy amigable, pero a mí me suena de amor-odio. Okay. Yo creo que hay una onda ahí por ahí escondida muy fuerte. Este es Juan Cirerol con La Metanfeta.
No le des mucho tiempo al destino.
Sabes que no existe otro camino.
Mientras yo me voy de aquí, ahí te dejo estas molestias.
Sabes que me gusta la metanfeta. No sé. Las nubes se vuelven a mover. Y yo, pensando en tus labios otra vez.
No le des mucho tiempo al destino.
Sabes que no existe otro camino. Mientras yo me voy de aquí, estas molestias, sabes que me gusta la metanfeta. No sé, puede que me hagas bien. Y yo, pensando en tus labios otra vez.
Sabes
pues ahí está, y lejos de ser una invitación a consumir esto, si conocieran la historia de este cantante y en lo que estuvo a punto de acabar con su carrera, entenderían que no, nada, no lo haga, compa, como dijera el comando. No lo hagan bajo ninguna circunstancia. ¿Qué nos ha, quedamos la vez pasada que veniste, quedamos pendiente con muchas cosas, entre ellas? Ibas a comentar algo que, a ver, recuérdame.
Sí, quiero poner un par, bueno, quiero estar comentando en mis invitaciones acerca de rock sinaloense, una banda destacada de rock sinaloense que llegó a las ligas mayores, se puede decir nacional.
Le rascaron muy cerquita al Vilne, como sí, dicen por ahí.
Es Naranja Mecánica.
Así es. ¿Sabes que hubo un grupo, perdón, de música, creo que son españoles, si mal no recuerdo, de los 70, creo que en el 77, 76, se llama Naranja Mecánica? Horroroso el fregado grupo. Y luego, de pronto, yo los oía, un día los puse, y nomás de pura onda, ¿no? Y resulta que además eran cristianos y cantaban cosas, y dije, bestia, con razón, no checamos aquí. Pero me llamó mucho la atención, fíjate que porque después los quise buscar otra vez, nomás por cotorreo, y me aparece otro proyecto, además de ese que te digo, que se llama Naranja Mecánica también. Qué curioso. Pero yo creo que el mejorcito, yo creo que son los de aquí, la verdad. Lo que sí, sea, cada quien sí es como el mejorcito de todos sí, ellos.
Esta banda estaba integrada por Paco Pich en voz, Rubén Rodríguez batería, Daniel Gradilla en guitarra, Jorge Carrasco teclados y Faustino Ayón en bajo. Grabaron el disco Super Trip en el año 1997. Esto fue debido, bueno, aquí en Culiacán las presentaciones de esa banda eran pura dinamita.
Sí.
Era Paco Pich, era un buen frontman, se tiraba desde lo alto, se subió una torre una vez en el Ágora y se tiró desde lo alto, volando como ángel, según él, se tiró desde lo alto.
Creo yo que en esa época todavía no habían grabado esto.
Aún no, todavía no sé.
Era cuando traían el rollo, un rollo diametralmente contradictorio, opuesto a lo que grabaron en Super Trip. Antes era el Don Calcetín, ¿cómo se llama la canción? Algo así, ¿no? Y tenía unos títulos como... Lo que pasa es que cuando ellos inician originalmente, si lo recuerdo, era otro concepto completo. Traían acordeón, por ejemplo.
El Ranchero Ponky.
Ándale, no me acordaba de esa. Cuando recién empezaron, utilizaban acordeón, sí, tenían otro rollo, cantaba otro cuate. Y ya después se integra el Paco y todo, y ya digamos se define la alineación que después se iría a grabar, menos el baterista, se fueron a grabar a Super Trip. Yo vamos a escuchar esta canción que digamos fue la que le sacaron el video, La Siguiente Vida. Eso es Naranja Mecánica, es Roculichi, continuamos. Sabes que en donde yo descargo música de un lugar.
Yeah. sentado en algún sillón, en algún punto de mi imaginación. No me he podido desprender, y lo he logrado.
Ya estamos de regreso. Qué buena rola.
Sí, buen disco, Super Trip de 1997. Este disco, cuando son firmados ellos para grabar el disco, les ofrecieron que grabaran, que el productor fuera Gustavo Santaolalla, pero ellos se decantaron por un productor que ellos habían conocido en Guadalajara llamado Juan Pablo Ibarra Harfuch. Era su productor. Y la historia, pues, entonces nos cuenta que Gustavo Santaolalla, entonces, en vez de ellos, pues, tuvo la oportunidad de producir el disco de Molotov, Donde Jugarán las Niñas.
Y ahí está la historia. Las niñas.
Y ahí está la historia.
Fíjate que alguien, bueno, pues, obviamente a uno le hubiera gustado que les fuera mejor a ellos que a Molotov, porque, pues, ni los conocíamos a Molotov, ¿no?
Así es.
Pero ha habido muchos casos en la historia de la música donde pasan ese tipo de situaciones, que hay que escoger uno y ve todo a saber qué condiciones determinan eso. Pero siempre es a la larga, la historia a veces termina dando la razón a esas decisiones. Pues ya ves lo que pasó con Molotov, o sea, que nos hubiera encantado que eso les hubiera pasado a ellos, pues que la situación es, hubiera sucedido exactamente lo mismo, con el mismo apoyo y todo eso, no lo vamos a ver nunca, ¿no? Pero qué interesante hubiera sido, ¿no? Ver qué hubiera pasado con todo ese rollo. Pero bueno, vamos a mandarle un saludo a Claudia Telles, que nos está escuchando. Es su cumpleaños, ¿no es cierto? Bueno, vamos a decir que es su cumpleaños para justificar el saludito, que anda chambeando, qué negocio anda trabajando ahorita a estas horas, ¿no? ¿Qué vamos a poner? Ya me acordé que nos vamos a poner. Uno de los conciertos que a mí más me sacaron de onda, pero un buen rollo, para bien, me sorprendió, mejor dicho, fue una vez que pudimos traer a Lost Acapulco, y en Mazatlán fue el asunto este, y la verdad es que el concierto, para empezar, no pensé que se oyeran tan pesado en vivo, porque las grabaciones no son tan duras,
no,
pero en vivo, Lost Acapulco, o no era metal porque no era un grupo metal, pero el sonido de las guitarras, la contundencia, la batería y todo ese rollo, la gente estaba como loca dándose fregadazos por todos lados. Vamos a escuchar de Los Acapulco el track número 11 de esta lista, que es Acapulco Golden. Ellos son, ¿te acuerdas de Los Exquisitos?
Así es.
Es lo que quedó de Los Exquisitos, una parte de esto de Los Acapulco. Vamos a escucharlos y regresamos con más.
Yeah.
Acapulco Golden.
De Acapulco.
Oh, esta Semana Santa hice Acapulco en la azotea, yo de plano.
¿Sí? ¿No fuiste
a...? No fui a ningún lado, no.
¿Al Tata?
No. La verdad es que soy muy mal culichi. Yo tengo problema con esos, algunos hábitos de los culichis. Y me engento muy, muy rápido, la verdad. Y es que de pronto sí, los balnearios se llenan.
Sí.
Pero deja tú que se llenen. Es tierra de nadie.
Así es.
Híjole, entonces se pone muy difícil, pero bueno. ¿Con qué será bueno cerrar? A ver, tenemos una ahí, en un repertorio medio extraño, pero fíjate que aquí traigo una canción de ese Naranja Mecánica, que me acordé, pero no la voy a poner al aire, mejor te la paso y la escuchas tú, porque
de acuerdo.
Qué malo es, que verás qué malo. ¿Te acuerdas de Niña?
Sí.
El grupo Monterrey, ¿los Monterrey has visto en vivo tú?
No me tocó verlos en vivo.
¿Tocan en vivo esos vatos? Es una pregunta real, no lo sé.
No sé, no.
Yo nunca he visto fotos de ellos en vivo, fíjate. No, a lo mejor sí tocan, ¿no?
Pero... Sí, deberían haber tocado durante lo que fue la...
Es que todavía existe, ¿eh?
Ajá, la movida regia tal vez.
De hecho, es un grupo que se convirtió completamente de culto. Hasta los mencionan en una canción de Jumbo. Uh-huh. En la de Siento Que.
Así es.
Que dice, oye, es mi disco de Niña.
Es verdad.
A eso se refieren, al grupo Niña. Y aunque el nombre no es así como que el nombre más rockero, más duro, la verdad es que suenan... A mí sí me gusta, la verdad. El track número 10 de este disco, Besta de Playlist, perdón, se llama Godzilla. Y la verdad es que es un grupo que, volvemos a los casos, ¿cómo es que no llegó un poco más? El sonido es muy diferente a lo que están sacando en la momentada Avanzada Regia. ¿Tienes algún disco de ellos o tienes algún...?
No, de ellos no tengo ninguno.
Y solamente conozco a dos personas, aparte de mí, que tienen discos de Niña. De ahí en fuera, nadie. O sea, y los mencionas y los conocen, te platican cosas incluso, pero nadie tiene un disco de Niña. Yo físico, uno. Y los demás digitales tengo de ellos. Pues yo creo que ya se va a acabar esto, César. Te esperamos el próximo viernes.
Nos vemos el próximo
viernes. Vamos a ver qué hacemos. Y mientras tanto los dejamos con Niña, el track número 10, eso es Godzilla. Esto se acabó. Bye.
Hasta Chao. Luego.
Never Rock Antibalas. Revista radiofónica sobre rock y la cultura alternativa.